Estás escuchando SBS en Español.
Muy buenas tardes. Bienvenidos a SBS Audio Australia en Español. Mi nombre es Marcia de los Santos. Te acompaño desde nuestros estudios en la ciudad de Melbourne, tierra ancestral Wurundjeri. SBS reconoce la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes y de los isleños del Estrecho de Torres con sus tierras. Conversamos con la investigadora postdoctoral Claudia González Viejo de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Melbourne y hablamos con ella sobre el enfoque de sus investigaciones en la Facultad de Ciencias Agrícolas, Alimentarias y Ecosistemáticas.
Básicamente, todo lo que es nuestra investigación se centra más en la integración y desarrollo de tecnologías de inteligencia artificial y todo lo que se llama tecnologías digitales aplicadas a la agricultura y alimentos, para hacer también métodos más novedosos, rápidos, de bajo costo, y que se puedan obtener obviamente más resultados y en menos tiempo.
Y cuando dices inteligencia artificial, ¿a qué te refieres exactamente? ¿Cómo utilizas esta tecnología?
Bueno, inteligencia artificial abarca todo un grupo de diferentes tecnologías. Puede ser la inclusión de sensores, la inclusión de, por ejemplo, machine learning.
Claro.
La parte de todo lo que es con computadora, algoritmos para analizar videos, imágenes. Otras tecnologías digitales, como por ejemplo lo que usamos mucho, que también es la biometría. Con videos hacer análisis, por ejemplo, de presión sanguínea, de emociones o otros tipos de biometría, que es diferentes tipos de sensores también, o sensores remotos, incluso el uso de narices electrónicas que también nosotros hemos desarrollado. Entonces, la inteligencia artificial es no solamente una cosa, sino la integración de todo eso. Que eso es un error muy común, ya que mucha gente piensa que uno solo ya es inteligencia artificial y no, tiene que ser la integración de dos o varios.
Narices electrónicas. ¿Me puedes explicar qué es una nariz electrónica?
Sí, es la integración de varios sensores que son sensibles a diferentes gases, y eso integrado con machine learning puede predecirte diferentes outputs. Por ejemplo, una nariz electrónica, si tú mides, por ejemplo, un vino, puede decirte qué aromas están en el vino. O si tú lo utilizas, no sé, en una planta, te puede predecir si la planta está infestada con insectos. Entonces, esto se realiza obviamente teniendo datos reales de lo que quieres predecir y haciendo un entrenamiento del machine learning para que pueda predecir. Una vez que tienes tu modelo, ya se puede utilizar a gran escala y sin tener que estar sacando el ground truth todas las veces.
Y esta nariz electrónica supongo que lo hace mejor, detecta mejor estos elementos en el vino, por ejemplo, o en las plantas, que una nariz humana.
Sí, además que, bueno, por una parte es más precisa, por otra parte los otros métodos que se utilizan normalmente son, por ejemplo, cromatografía de gases, nada más que un equipo de cromatografía cuesta arriba de los $100,000. Mientras que la nariz electrónica cuesta unos $500, por ejemplo. Y la nariz electrónica ocupas menos de un minuto para la medición, mientras que un equipo te puede tomar hasta 24 horas, depende del número de muestras que tengas.
¿Qué tan rápido está avanzando este tipo de tecnología?
Pues, digo, nosotros fuimos unos de los primeros en empezar a aplicar todo esto en alimentos y agricultura. Y eso fue hace como 10 años. Ahorita es cuando está como despegando y avanzando un poco más rápido, pero sí tenemos ya alrededor de 10 años desarrollando todo esto.
Porque al principio, 10 años atrás, todo esto no estaba recibiendo mucha atención y para muchos era como un tema de ciencia ficción.
Sí, se ha visto que ha despegado bastante. Últimamente el crecimiento se ha visto mucho más rápido, más interés de la gente, y también están ya como entendiendo más de qué se trata, porque antes lo que pasaba es que no estaban muy interesados en aceptarlo porque era el miedo de nos van a quitar trabajo. Ahorita ya hay un entendimiento un poco mayor de que realmente no es que esté sustituyendo a un humano, sino que es una ayuda para facilitar las cosas. Entonces, mientras se siga educando y dando más a entender exactamente, o sea, la forma correcta de utilizarlo y cómo utilizarlo como una herramienta de ayuda y no como una sustitución, puede haber más aceptación y un mayor crecimiento. En el caso de alimentos y agricultura, pues se utiliza también como una forma de, nosotros lo ponemos normalmente como una forma para hacerlo más, para obtener resultados más rápido y poder actuar más rápido. Entonces puedes identificar un problema en menos tiempo y poder actuar y solucionarlo antes de que haya una consecuencia mayor.
¿Y en qué escenarios podría ser esta ventaja apropiado en nuestra vida moderna? O sea, la ventaja de poder generar resultados más efectivos.
Un ejemplo fácil de un problema que es mayor aquí en Australia, por ejemplo, y en otros países es cuando hay incendios, por ejemplo, normalmente afecta la producción de uvas para el vino y obviamente afecta la calidad del vino. Entonces, una forma es poder detectarlo a tiempo antes de cosechar las uvas para que puedan tomar acciones de qué hacer con esas uvas o qué hacer con el vino para poder evitar ese riesgo de que esté contaminado o cómo hacer técnicas que se puedan hacer en la producción para reducir el olor o el sabor del humo que le da baja calidad al vino. Entonces, cómo actuar a tiempo y cómo planear para reducir ese efecto negativo que va a tener en tus productos. Otro sería detectar insectos en las plantas. Si tú detectas a tiempo que tus plantas están siendo infestadas, puedes aplicar en medidas para reducirlo o para prevenir que se siga expandiendo y perder lo menos posible.
¿Y estas tecnologías se están aplicando en estos momentos o todavía están en periodo experimental?
Seguimos haciendo investigación, pero están prácticamente listos para aplicarse. He tenido interés de empresas para poder aplicarlo en sus productos.
Y Claudia, ¿cómo fue que terminaste involucrada en el proyecto Plants for Space o Plantas para el Espacio, en el que también participa otro científico hispano, el profesor Sigfredo Fuentes?
Bueno, yo hice la maestría y el doctorado con él y juntos estuvimos desarrollando todo lo que es la parte de inteligencia artificial con estas aplicaciones, la parte de biometría para detectar todas las emociones y la parte fisiológica de las personas, por ejemplo, cuando prueban un producto, parte sensorial. Entonces, todo esto es lo que estamos tratando de aplicar para el espacio. Entonces, lo que hemos estado tratando de ver, cómo los astronautas percibirían los alimentos, cómo cambiaría la parte fisiológica y emociones cuando están en el ambiente de espacio comparado con la Tierra. Entonces, todo eso se ajustaba a mi perfil en cuanto a lo que se buscaba para este proyecto y pues de ahí fue que empecé con el postdoctorado en este tema.
Tengo entendido que el proyecto Plants for Space es bastante amplio y que vos estás enfocada en áreas muy específicas para tratar de abordar varios desafíos, por ejemplo, la fatiga del menú en el espacio. Cuéntanos un poco más sobre esta área de tu trabajo y su importancia para el proyecto.
Sí, uno de los objetivos del Plantas para el Espacio es ofrecer alimentos y bebidas que sean variados, apetecibles para la nutrición y el bienestar de los astronautas en misiones largas. Algunos problemas que se han detectado cuando van al espacio es que hay fatiga de menú, y esto es debido a que sí tienen una selección de diferentes alimentos, pero hay ciclos de rotación. Entonces, después de ciertos días se vuelve a empezar con el mismo menú, porque pues hay una limitación de que no pueden llevar tanto, además mucho costo llevar, es por peso lo que se puede llevar al espacio. Y también hay muchas limitaciones en cuanto al tipo de alimentos que se pueden llevar, las texturas, que no puede haber, por ejemplo, algo crunchy que se rompa y que todas las partículas se esparzan en cero gravedad. Entonces, tienen también esa restricción. También se han notado cambios fisiológicos en el espacio, cambio de la visión, cambio en el gusto, pérdida de o disminución de aroma, de cómo perciben el aroma, pérdida de apetito también, pérdida de peso, precisamente por lo mismo. La parte de la fatiga de menú hacen también que el consumo de calorías sea menor, pérdida de masa ósea también tienen, y hay también cambios en la parte fisiológica. Hay un baja la presión sanguínea y los latidos cardíacos. Entonces, debido a todo esto, se decidió pues explorar un poco más cómo es el cambio en la percepción, por lo menos en la parte sensorial, cuando están en el ambiente del espacio, en microgravedad. Por ejemplo, también afecta mucho el sonido que tienes en el ambiente, la parte visual, qué es lo que tienes alrededor, etcétera. Entonces, lo que hemos estado probando de inicio es cómo afecta esto en lo básico, aromas, ya sea retronasal y ortonasal, que uno es ortonasal, se aprecia por la nariz, de afuera hacia adentro. Retronasal es tener el alimento en la boca y exhalar por la nariz, y se obtiene una sensación diferente de los aromas. Y los cinco gustos básicos, que son dulce, ácido, amargo, umami y salado. Y las sensaciones trigeminales, que eso es lo menos estudiado. Creo que solamente se ha estudiado qué pasa cuando comen chile con lo picante, pero de ahí en fuera no se había estudiado nada, ninguna otra sensación trigeminal, que es todas las sensaciones que irritan el nervio trigémino, que es como, por ejemplo, lo picante, lo que se siente como refrescante. Son esas cosas que son sensaciones, pero no precisamente te dan un sabor o un aroma. Entonces, primero es evaluar qué pasa con cada uno de las sensaciones por separado. Entonces, lo que hicimos fue, tenemos unas sillas que se llaman de cero gravedad, que se reclinan alrededor de 170 grados, y eso simula la sensación o todo lo que sucede cuando estás en cero gravedad en el espacio. Ese tipo de sillas o esa posición fue diseñada por la NASA. Entonces, estamos simulando usando eso y unos cuartos de inmersión que tienen una pantalla de 180 grados, y podemos poner videos de como si estuvieran dentro de la estación espacial viendo hacia la Tierra. Y como son cuartos y son individuales, está la persona sola, aislada, les ponemos audífonos. Tenemos un audio que encontramos de un astronauta que grabó dentro de la estación espacial, entonces simula también el sonido que tienen en el espacio, y ahí podemos tener un ambiente más inmerso para que sientan que realmente están en otro concepto, o sea, que no están en la Tierra como normalmente lo prueban.
O sea,
Entonces, comparamos. Ajá.
iba a decir que están usando entonces a personas en
Sí.
estos experimentos, no están usando inteligencia artificial.
No, primero, antes de hacer nada que sea con inteligencia artificial, se tiene que hacer todas las mediciones reales. Utilizamos partes que van a formar al final inteligencia artificial. Por ejemplo, grabamos videos mientras las personas evalúan los productos. Entonces, ahí tenemos la parte de biometría, las muestras que se van a tomar, depende del tipo de muestra. Algunas usamos la nariz electrónica, etcétera, pero necesitamos las respuestas de las personas para poder entrenar modelos para después generar inteligencia artificial y hacer la parte de gemelos digitales, que es lo que te va a ayudar a predecir otras respuestas más adelante. Entonces, todo eso lo comparamos probando los mismos muestras, pero en un ambiente normal, con un background en blanco, como harías cualquier sensorial en la Tierra, y vemos diferencias.
Otra de tus áreas de investigación es la impresión de alimentos en 3D. ¿Podrías explicarnos la función de este trabajo y el proceso de impresión de alimentos en 3D?
Sí, este es un nuevo proyecto dentro de la parte del espacio. La idea es con la materia prima que se puede obtener de las plantas, por ejemplo, carbohidratos, proteína, grasa, ponerlo en la que ellos sean capaces de extraerlo, ponerlo en la impresora 3D, imprimir cualquier producto que ellos quieran. Esto va a ayudar a que sea visualmente más apetecible, más atractivo, para que ellos sientan como una vida más normal. Eso también ayude a incrementar su consumo de calorías, que el apetito sea mayor y que no pierdan el peso, que es lo que normalmente preocupa más cuando van al espacio.
O sea, que van a poder imprimir estos alimentos mientras están viajando en el espacio.
Sí. Por ejemplo, ellos pueden, no sé, se le antojó una hamburguesa, bueno, puede imprimir el pan, el queso, o sea, los ingredientes de la hamburguesa y formar su hamburguesa. O hoy se le antojó, no sé, una carne, puede imprimir un steak. Entonces, el challenge ahí es nada más lograr la textura y los sabores adecuados para, o sea, cómo ellos pueden de las mismas plantas obtener los resultados que necesitan.
Claudia González Viejo, investigadora postdoctoral de la Facultad de Ciencias en la Universidad de Melbourne. Muchísimas gracias por compartir tu tiempo esta tarde con nosotros en SBS Audio, Australia en Español.
Gracias a ustedes.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.